El plan Conectar. Ayer el presidente Alberto Fernández estuvo en la estación terrena de Benavides, ¿no? Recorrió las instalaciones de ARSAT y, entre otras cosas, aseguró que el compromiso sigue siendo pensar en la Argentina del futuro. Estamos en comunicación telefónica con Martín Fabris, que es el gerente de servicios satelitales de ARSAT. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ayer se realizó, como decíamos, el relanzamiento allí del plan Conectar. El presidente estuvo presente en Benavides y nos gustaría que, bueno, que nos diera las primeras impresiones a propósito de lo que significan este nuevo plan, estos anuncios, y lo que significa como responsable allí de, o como el gerente de servicios satelitales de ARSAT.
Sí, bueno, una alegría enorme desde el punto de vista profesional, porque en particular en el área que gestiono es el relanzamiento de lo que es el plan satelital. En particular sería lo que hoy llamamos ARSAT SG1, que fue el ARSAT 3 discontinuado por la gestión anterior. En este caso lo llamamos SG1 porque es un satélite de última generación construido, va a ser construido por INVAP, como fue el ARSAT 1 y 2. Y este satélite va a ser un satélite de alta capacidad que de alguna forma va a permitir reducir la brecha digital, ¿no? Brindando conectividad a más de 200.000 hogares rurales en toda la Argentina. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es un satélite, digamos, a diferencia de lo que fue el ARSAT 1 y 2, que tienen propulsión química. Este es un satélite de propulsión eléctrica, lo cual lo hace más eficiente. ¿Está bien? De alguna forma, para que se den una idea, la propulsión química lleva combustible. El combustible en el lanzador que lleva el satélite es aproximadamente la mitad del peso total. Al ser eléctrico no lleva esa cantidad de combustible, y ese peso, ese ahorro en peso que tendría esta nueva generación de satélites permitiría, digamos, ponerle más potencia para ser utilizada, digamos, y dar mayor capacidad. Uh-huh. ¿Está bien? Así que bueno, muy contentos en ese sentido. También tenemos que tener en cuenta que el rol de ARSAT es cuidar las posiciones geoestacionarias de la Argentina. Por lo tanto, digamos, estaríamos de alguna forma cumpliendo un rol estratégico en el cuidado de esas posiciones orbitales. Hoy tenemos ARSAT 1 y 2 en 72 y 81, y este ARSAT SG1 estaría yendo a posición 81 en una banda de frecuencia, digamos, que permite dar, digamos, esta conectividad de satelital banda ancha de forma más eficiente. Cuando digo más eficiente significa a menores costos, ¿está bien?
Claro.
Ya sea para el programa de gobierno o para aquel que la quiera adquirir.
Estamos en diálogo con Martín Fabris, que es el gerente de servicios satelitales de ARSAT. También se van a estar actualizando los equipos de almacenamiento, los servidores, las redes, el software, ¿no? Y se van a ampliar los servicios de cloud ahí en el Centro Nacional de Datos. Mi pregunta quizás sea obvia, pero a veces a mí me interpela esto de que lo obvio me parece que hay que repetirlo. ¿Qué significa que se puedan, qué significa que se invierta desde el Estado en esto, en el almacenamiento, servidores, redes, digamos? ¿Por qué es importante que el Estado Nacional invierta en esto?
Bueno, el efecto, digamos, de la conectividad se ha visto en la pandemia. Por ejemplo, lo que es la red federal de fibra óptica que tiene desplegada ARSAT, vio incrementado su ancho de banda, su capacidad, en un 40%, ¿está bien? Uh-huh. Y ya está al límite, digamos. Por lo tanto, digamos, yo diría que la conectividad pasa a ser un servicio, la conectividad y el acceso a Internet pasa a ser ya casi un servicio público, digamos, ¿no? Donde permite igualar condiciones a cualquier punto, digamos, cualquier persona que se encuentre sumido en cualquier punto del país. En ese sentido, digamos, tanto el despliegue que se va a realizar sobre la fibra óptica, de adicionar en los próximos 3 años 5.000 kilómetros de fibra iluminada, que de alguna forma van a atender a alrededor de 500.000 personas más, ¿no? Sumado a un satélite que complementa la fibra, donde obviamente no tiene sentido, la fibra tiene una cierta capilaridad, no llega a todos lados. El satélite complementa eso con un servicio de ancho de banda de calidad, ¿está bien? Entonces, de alguna forma lo que permite es cualquiera en su lugar de origen tiene acceso a la información. Y hoy eso permite desde vender sus productos regionales a, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunas experiencias a utilizar una tarjeta de crédito. Hoy, el turismo está un poco, contenido, pero nosotros en alguna experiencia que hemos hecho, en la Puna,
sí.
La gente del interior veía con la posibilidad de venderle, de tener una conectividad de manera tal que el turista extranjero pueda pagar con tarjeta de crédito. Y eso en realidad lo que genera es mayores ventas en ese sentido, ¿no? O mismo publicitar ahí también otra de las experiencias era que la gente que podía publicar sus tejidos, etcétera. En algún punto permite el desarrollo de economías regionales, ¿no?
O sea, si no lo hace el Estado, no lo hace nadie.
En general, no, porque en realidad son lugares donde económicamente no es rentable, por ejemplo, asignar recursos de lo que sería, una pisada del satélite, ¿está bien? Las fibras están sobre los grandes centros urbanos. O sea, el rol de ARSAT es complementar el rol del privado. Allí donde no van ellos, tender nosotros esa infraestructura, ¿está bien? De hecho, por ejemplo, hoy en la Argentina no tenemos un satélite, con cobertura de este estilo que te estoy mencionando en toda la Argentina. Tenés una cobertura sobre la provincia de Buenos Aires, eventualmente sobre Mendoza y sobre, lo que sería la cordillera, pero porque en realidad cubre todo Chile, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de, el relanzamiento del plan satelital ARSAT SG1, estamos hablando de que la Argentina define su cobertura, y la cobertura es toda la Argentina, independientemente, de dónde están los potenciales clientes que puedan pagar ese servicio.
Estamos dialogando con Martín Fabris, que es gerente de servicios espaciales de ARSAT.
Fabris, justamente ARSAT SG1 va a permitir cubrir a todo el territorio argentino, pero a la vez aquí en la página ustedes también aclaran que va a estar llegando a parte de los países limítrofes de Argentina el servicio. Esto, pregunto, ¿no? ¿Podría llegar a generar también con los países limítrofes algún tipo de compensación económica para permitirle a los vecinos, a los habitantes de estos sectores también poder tener servicio cuando estos países no se lo están brindando a ellos?
Sí, así es. En realidad, cuando hablé de 200.000 hogares era para Argentina, pero también tenemos cobertura sobre los países limítrofes, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿está bien? Y este servicio puede ser extendido a esos países, obviamente, sí.
O sea que, en cierta manera, podría haber una pequeña compensación, que también esto obviamente sería positivo para el proyecto y permitiría la reinversión en otros aspectos.
No, seguramente. Yo no diría incluso hasta pequeña, en realidad, por ejemplo, por decirte algo, hoy el ARSAT 2, ¿está bien? Tiene la mitad de su cobertura que atiende la Argentina y la otra mitad prácticamente se vende en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estamos exportando capacidad satelital a Estados Unidos, o sea, exportando servicios, tecnología, ¿está bien? Entonces, no necesariamente uno tiene que cubrir, puede cubrir los dos aspectos, ¿está bien? Es decir, cubrir las necesidades de, digamos, del territorio argentino, y sobre esa misma plataforma explotar comercialmente, digamos, hacia, en este caso, para el SG1 serían los países limítrofes. En el caso de ARSAT-2, por ejemplo, cubre lo que es sería Sudamérica, exceptuando Brasil, y Estados Unidos. Y tenemos prácticamente la mitad sobre brindando servicios sobre Argentina y la mitad sobre, perdón, no solo Argentina, ¿no? Uh-huh. Sobre Sudamérica y la mitad sobre Estados Unidos. Y esos son ingresos que ingresan a ARSAT, digamos, ¿no?
Por eso, o sea que son proyectos más que autosustentables y que a un corto plazo ya comienzan a acercar a nuestro país ingresos genuinos, y obviamente eso tiene un doble o un triple valor, ¿no?
Exactamente. Y por otro lado, hay que mencionar que el objetivo final también, estamos hablando de un satélite desarrollado por INVAP, uh-huh, en Bariloche, ¿está bien? Y una plataforma que persigue como objetivo poder exportarla, ¿está bien?, hacia otros países, ¿está bien? O sea, ya esta plataforma es una plataforma donde se busca la eficiencia, es decir, que sea una plataforma competitiva en el mercado, cuando hago la plataforma o del satélite, ¿está bien? De manera tal de que INVAP pueda, venderla a otros países, ¿está bien? No solo a ARSAT o a la Argentina, ¿está bien? De hecho, en realidad, la empresa, digamos, el diseño actualmente está realizado por un joint venture entre INVAP y Turkish Aerospace Industry, ¿está bien? Entonces, de alguna forma, ARSAT incentiva el desarrollo de esta plataforma, ¿está bien?, para que después INVAP pueda exportarla a otros países.
De esta manera, Fabris, lo que es la industria espacial argentina está, diríamos, para lo que es al menos esta parte del mundo, a la cabeza en materia no solamente de evolución, sino de la apuesta que ustedes siguen haciendo a futuro.
No, es una apuesta porque estamos tratando de... lamentablemente se suspendió el ARSAT-3, ¿está bien?, que era un satélite que de alguna forma tendría este tipo de servicio, pero no con la eficiencia deseada. Uh-huh. Como pasaron ya 4 años, ya vamos sobre una plataforma eléctrica, uh-huh, ¿está bien? Y ahí ya estaríamos, a nivel competitivo en un segmento de satélite. Obviamente no todos los satélites son iguales, hay de mayor tamaño,
por supuesto,
tamaño... Uh-huh. En particular, el satélite, la plataforma que desarrollado INVAP se llama Small GEO, son pequeños satélites geoestacionarios, digamos, ¿no?, de comunicaciones.
Uh-huh. Pero a lo que me refería fundamentalmente es que Argentina sigue haciendo punta o sigue a la cabeza dentro de lo que sería el grupo de países, no sé, de los que habitualmente llaman de tercer mundo, que a veces no creen que puedan llegar a tener este nivel de eficiencia, de perfección, de excelencia en materia de tecnología.
Actualmente hay 7 países que pueden construir satélites geoestacionarios, uno es Argentina, en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el relanzamiento del plan satelital básicamente sería actualizar la tecnología para estar, digamos, de vuelta en las grandes ligas, por decirlo de alguna forma. De todas formas, a mí me gusta, es importante destacar, cuando hablamos de lo que se hizo, que es el ARSAT 1 y 2, ya llevan 5 años, va a cumplir uno 5 años y el otro 6 años de vida en el espacio, con un 100% de disponibilidad, que quiere decir que no falló ni un segundo. ¿Está bien? Y con un grado de ocupación de alrededor de 85% y 95%. O sea, están totalmente ocupados y sin ir más lejos, un poco retomando lo que vos comentabas, nosotros tenemos dentro de la cartera de clientes un 25% de clientes de gobierno y un 75% de clientes privados que confían en el producto que fue desarrollado por la industria argentina, por INVAP. ¿Está bien? y operado por ARSAT, que es una empresa nacional que genera empleo de calidad, digamos, ¿no?
Se siente orgulloso, ¿no?
Sí, en realidad sí, porque, bueno, para decirte algo, trabajo de 1997, lo que era Nahualsat, que es una empresa privada, que formó parte de ARSAT, y soy el engajo número 32, para que te des una idea, digamos, lo cual no soy yo, es el equipo de gente que represento, que es el área satelital de la cual me enorgullece dirigir.
Bueno, siempre es esto, ¿no? Es uno, pero es además el grupo de gente, claro, que digamos, si no nunca se llega a estos logros, ¿no? Siempre tiene que ver con una cuestión colectiva y con decisiones.
No, tal cual. Y la realidad es que también el éxito de lo que es el ARSAT 1 y 2 y el desafío que pone el ARSAT SG1 también obviamente ha sido el trabajo, digamos, colaborativo con la gente de IBAP, que es el que diseña. Acá se produce una relación cliente-proveedor, es algo así como uno es el piloto y el otro es el fabricante del auto, ¿no? Entonces, del Fórmula 1, que más, está mucho más ligado. Entonces, en ese sentido, digamos, esa colaboración estrecha hace que, digamos, más allá de, digamos, de las diferencias, que las hay, las va a haber y las hubo, hace que el producto sea de calidad y que finalmente los clientes confíen en nuestro satélite, digamos, ¿no? Porque, por otro lado, un poco lo que decíamos es, hoy, además de los dos satélites que tiene ARSAT, hay 39 otros satélites operando sobre la Argentina, licenciados. Claro. O sea, no estamos hablando de un mercado cerrado, sino un mercado, yo diría a esta altura, extremadamente abierto, ¿está bien? Uh-huh. Pero bueno, aún así tenemos un grado de ocupación de nuestros satélites que fue el que les comentó, altísimo, digamos.
Fabris, pregunta desde el desconocimiento, como para, digamos, cerrar, ¿no? La idea. Habitualmente, ¿cuál es la vida útil de un satélite y cuánto tiempo suele demandar el amortizar, el recuperar este costo, teniendo en cuenta que hay utilidad público-privada, ¿no?
Sí, bueno, la vida útil de tanto el ARSAT 1 como el 2 es de 15 años, el de SG1 también va a ser de 15 años. La amortización depende mucho del modelo de negocios, uh-huh. Está bien, pero en línea general es una espera en 5 años recuperar, amortizar la inversión. Está bien.
Genial. O sea que los primeros 5 años, digamos, vamos recuperando y después del quinto al décimo quinto, podríamos decir un poco de entrecasa, es ganancia ya.
Exactamente. Depende mucho de, te estaría hablando de lo que sería, por ejemplo, el ARSAT SG1, donde el desarrollo es pagado por este consorcio entre INVAP y TAI, ¿está bien? Lo que fue el ARSAT 1 y ARSAT 2, la plataforma, ¿está bien? Uh-huh. El ARSAT 1 hubo que pagar una inversión de desarrollo, un no recurrente, por decirlo de alguna forma. Lógico. Que no fue así para el 2.
No, más que nada, el planteo iba precisamente por la duración que tienen. ¿Cuánto tiempo de generación genuina de buenos recursos que sigue teniendo el país una vez que esos costos se han cubierto? No es que uno dice, bueno, cubrí el costo, listo, ya está. Lo amortizamos, pero ya tiene que salir de servicio, entonces como que alcanza a quedar hecho. No, muy por el contrario, sino que son muchos años más de buenos ingresos para el país.
Seguramente, sí. De todas formas, no hay que descuidar, digamos, el rol estratégico.
Por
que
supuesto,
tiene ARSAT,
sin dudas. ¿Está bien? Sin dudas.
Donde, ya te decía, hoy este servicio no es factible, por ejemplo, darlo en Ushuaia.
Claro, lógico.
O, no sé, en Chubut, en Río. O sea, no está cubierto en todo el país. Pero bueno, aún así, como te decía, para que tengas una idea, digamos, de lo que es ARSAT, el 50% de los ingresos proviene del área satelital, ¿está bien? O sea que es extremadamente rentable.
Un grandísimo orgullo, y eso es lo importante.
Martín Fabris, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
Bueno, gracias a vos y que tengan buen día.
Gracias. Era la palabra de Martín Fabris, gerente de servicios espaciales de ARSAT. 34 son los minutos que pasaron de las 10 de la mañana, estamos en la 95.1, estamos en Radio Nacional Bahía Blanca, bueno, haciendo todos los y contándoles todos los detalles del sistema satelital argentino, del plan Conectar, ¿no? Que ayer estuvo siendo relanzado y tuvo la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por eso teníamos la palabra. Uh-huh. Un momento importante aquí. Martín Fabris, como decíamos, gerente de servicios espaciales de ARSAT.